¿Qué te importa? Hasta las 13 por Radio UNDAD. Hasta las 13 por Radio UNDAD. ¿Qué te importa? Continuamos en la mañana de ¿Qué te importa? Y una de las cuestiones que mencionamos en el inicio del programa es esta pretensión del Gobierno Nacional de crear nuevamente o de dar entidad nuevamente a la Secretaría de Inteligencia del Estado. No solamente volver a tener la CIDE, sino asignarle una partida de 100.000 millones de mangos. Para que lo utilicen de manera discrecional, como quieran, como fondos reservados. Para charlar de qué se trata esto y porque además hay un proyecto de ley para anular esta medida que intenta impulsar o que ha impulsado el presidente Javier Milei, estamos en comunicación con la diputada Mónica Schlotauer, quien está del otro lado de la línea y a quien gentilmente agradecemos este rato con ¿Qué te importa?, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. De este lado del micrófono te saluda Paula Maitía. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día.
Hola, Paula. Gracias por la comunicación. Así podemos hablar del tema y todos se enteran, digamos.
Sería. La verdad es que sí, porque nos están escuchando, pareciera, pero no de la manera en que nosotros suponemos. Pareciera que esto tiene otros ribetes, ¿no?
Sí, ahora nos reímos.
Ahora nos reímos,
de esto
pero...
Pueden ser serias, pero sí.
Sí, bueno, pero ya también tuvimos una para decirlo de alguna manera, una experiencia similar durante el gobierno de Mauricio Macri. Esto profundiza un poco más las cosas, ¿no? Se vuelve de la AFI, de lo que era la Agencia Federal de Investigación, de Inteligencia o de Información, se transforma ahora nuevamente en algo que tiene un peso específico, ¿no? Ya el hecho de decirle CIDE de nuevo.
Sí, por supuesto, trae lo peor de la historia,
claro. Digamos,
o reivindica lo peor de la historia.
Claro.
Además que te trae un montón de los peores de la historia, ¿no? Joffre, entre ellos, Juan José Álvarez, que estuvo durante el periodo de Edualde, ¿no? Con lo de Costec y Santillán, tenés bastante personajes de estos que vuelven a aparecer. Yo un dato así, tomando parte de las palabras que vos dijiste, para tener una dimensión, ¿no? Porque uno como apenas le llega el salario a fin de mes cuando te dicen 100 mil millones de pesos... Claro. No sabes con qué compararlo, porque nunca lo tuviste.
No me entran los ceros en la cabeza.
Claro.
Sea en pesos o no me entran los ceros en la cabeza.
Pero una referencia que nosotros estamos denunciando mucho es, durante el primer semestre, le dieron 3.400 millones de pesos, se repartieron entre todas las provincias por el tema de la comida. 3.400 millones. Y acá le están dando 100.000 millones para crear un aparato de persecución política, porque no tiene otro objetivo, no es que van a ir a buscar a los traficantes de niños en Corrientes y el resto de las provincias, no es que van a ir a buscar el narcotráfico en todo el Gran Buenos Aires. Estos vienen particularmente a perseguir a la oposición política, y eso está establecido en el proyecto que ellos hacen. Primero, todo lo de la plata, además de ser discrecional, no hay control de nadie, ellos controlan su propia plata, es una caja aparte, digamos.
Claro.
Están bajo la subordinación del Poder Ejecutivo y al servicio de lo que el Poder Ejecutivo quiera investigar y o acusar. Digo, porque en la otra pata de esto están, por un lado, a cargo del Poder Ejecutivo y por el otro lado, la información que ellos consideren, sin importar cuál es la fuente ni cuál es el método con el que consiguieron esa información, puede ser utilizado en la justicia. Es decir, es una maquinaria de persecución política y al servicio de armar todas las causas truchas que ellos quieran, digamos.
Claro.
Con una pata adicional ahora que es todo esto de los cibernéticos, ¿no? De los delitos cibernéticos,
claro.
De implantación de memorias, digamos, de todo lo que buena parte de la plata también debe tener que ver con esto de comprar los aparatos, etcétera. Pero sí es absolutamente peligroso, eso sí. Digo, porque más ahora, ¿no? Que se quejan del tema de Venezuela, más allá de que, por supuesto, nosotros desde nuestra organización consideramos que sí, no es un gobierno democrático, digamos, pero bueno, hablas mucho de allá y acá estás organizando para lo mismo, digamos, no es que en ese sentido. Así que sí, presentamos un proyecto de rechazo y contra este con cualquier aparato, ¿no? De inteligencia que haya para la persecución política. No lo necesitamos, eso es lo que... Concreta, no necesitamos gastar esto ni es correcto que los gobiernos, porque hasta ahora todos los servicios de inteligencia han hecho eso, perseguir o No estar buscando el delito de organizado, sino perseguir por centralmente a las organizaciones sociales, a las organizaciones políticas, a los partidos políticos de oposición. Y además hay un montón de señales, ¿no? Primero uh-huh. te pasean con los tanques.
Claro, iba a hacer referencia justamente a eso, digo, hay una serie de provocaciones.
Exacto, sí. Los tanques y ellos dos como Playmobil saludando a todo el mundo, los tanques y el paseo en la calle, el tema del cierre de los sitios de memoria y el despido de 89, no es, todavía no es el cierre, pero despidieron 89 trabajadores, antropólogos, muchos ex detenidos sobrevivientes que estaban sosteniendo esos lugares como un lugar para la memoria y que todos los chicos puedan conocer de qué se trataban los centros clandestinos, pero también eran lugares donde hay un montón de juicios en curso, que ahí tenías pruebas, digamos, o que recurrían los jueces a pedir información de ahí, la cadena de detenidos que había ahí, etcétera. Bueno, te hacen eso, el tema de que hayan ido a visitar a los ¿cómo se llama? Genocidas a la cárcel y salgan diciendo que son héroes. Claro. Este Joffre que ponen a cargo de lo que van a hacer la dirección de la escuela de preparación de los que trabajen en la CIDE, este tipo sacó el 24 de marzo un videíto diciendo no eran 30.000, está, es terrible, digamos, ¿no? Es el entonces sí. En ese sentido hay muchas cosas, digamos, que están, y tenés todavía presos por luchar, ¿no? Y hoy tenés la acaba Casanelo de procesar a todos los casi 12 piqueteros de la Organización del Pueblo Obrero y de Barrios de Pie, también. Digamos, que no con es... causas de estas que quieren empezar a ensayar, claro, las causas truchas. Claro. Acá ni siquiera les dan el derecho a defensa, porque estuvimos en la conferencia de prensa y ellos decían eso, presentaron un montón de pruebas para decirte dónde está la plata, todo el procedimiento, y ni siquiera se los procesó antes de abrir la indagatoria, digamos.
Quiere decir que ya ciertas desprolijidades...
Casi ya está el resultado del juicio. Claro, claro. Pero bueno, con esto, lo de la CIDE, eso lo potencia, porque vas a tener un grupo organizado para armar causas, porque si a vos permiten que la información, sin importar la fuente, sin importar el método con el que lo consiguieron, se utilice en la justicia... Es decir, yo no quiero hacer prensa amarilla, pero discúlpame, es un grupo de gente que te va a ir a matonear, sí, 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 que te va a ir a amenazar, que si hay apremios ilegales hoy en las policías, esto pasa a ser legal. Porque hay un apremio ilegal dentro de una comisaría, es apremio ilegal. Totalmente. Pero si acá van a hacer, digamos, métodos ilegales para conseguir información, y esa información, no importa el método, va a servir en la justicia, bueno, tenés un aparato estatal al servicio, exacto, de operar en contra de lo que quieran, de hacerte, exacto, declarar lo que quieran para la causa que ellos quieran. Es terrible, digamos esto. Así que esperemos que tenga, ¿cómo se diría?, eco la denuncia. No, yo he encontrado que no solo nosotros hicimos desde el Frente de Izquierda uh-huh. la presentación de la anulación de los tres decretos, y esperamos que acompañen o haya reacciones de otras. Yo he escuchado ya declaraciones igual, ¿no?, de otras fuerzas políticas mayoritarias. Esperemos que continúe eso.
Esto ya está presentado, esta está presentado como proyecto de ley con las firmas, además del Frente de Izquierda, de otras fuerzas políticas.
Hasta
tienen el acompañamiento.
No. Pero estuvimos en receso.
Ah, claro.
Esto arranca hoy, arrancaron el resto de los diputados. Claro. Nosotros lo presentamos, ni bien salió, con las firmas nuestras. Pero bueno, hoy tenemos las primeras, como se dice, comisiones. Donde se van a tratar otros temas, como la baja de imputabilidad, otros temas que también son de este tenor, digamos. Claro. De la agenda antiderechos de este gobierno, digamos. Pero, así que esperamos empezar a intercambiar un poco respecto de este tema, porque entendemos que el 7 de agosto vamos a estar atravesados por el debate, no solo la agenda que quiere el gobierno, de todas las cosas de defensa, etcétera, sino uh-huh. también de las problemáticas que presenta de la oposición. Así que esperemos que suene fuerte lo de... la visita a los ¿cómo se llaman? A los genocidas que están presos, y que también suene fuerte el reclamo de paren, ¿cómo es? No hay plata para la comida. Recibimos la semana pasada un grupo de pediatras, yo aprovecho el espacio.
Sí, y me encanta porque no hay que preguntarte, es una detrás de la otra, me encanta.
Pero bueno, vino un colectivo de pediatras que no está sindicalizado ni nada, ¿no? Pero que rápidamente son más de 18 provincias, nos explicaron ellas, digamos, que son de jubiladas eran, pero bueno, representaban pediatras que están en los hospitales, entre ellas la jefa de nutrición del Garra, Rajan habló, hicimos una audiencia así informal, pero súper preocupadas por el tema del hambre. Entonces, diciéndonos, digamos, había una médica que hablaba de Salta, desde Salta, uh-huh. Tartagal, arriba de un mar de petróleo, ¿no? Que es lo que tenemos en Tartagal. Otra que estaba el Mar del Plata, rodeada de pescado por un lado y de la pampa húmeda del otro. Y todos diciendo, hay una epidemia de internación de chicos por desnutrición. Es decir, no es que estamos atendiendo pibes por tuberculosis, claro, o por otra enfermedad y los encontrás después que están desnutridos. No, los internamos por desnutrición. Y la jefa de nutrición del Garrahan diciéndonos, no tenemos camas para, ¿cómo se llama? Para internarlos. Entonces tenemos un programa que le hacemos que vengan todos los días a aplicarle B12 porque tenemos una epidemia de pibes que están con menos vitamina de lo que corresponde. Claro. Es decir, desnutrición. Entonces, ¿ves cómo es? Le diste 3.000...
Hay no fondos para una cosa, pero no... Claro,
no tenés fondo para aumentar la tarjeta alimentar, para aumentar el OH. Además, decís que la culpa de los problemas económicos que tenemos es de esta gente que está viviendo en la indigencia, sí, digamos. Sí, sí. Pero tenés 100.000 millones de pesos para hacer un aparato de matones.
No solamente eso, sino no sé si has tenido oportunidad, yo... obviamente por cuestiones de formación profesional y de actualización constante de la información, escuché los discursos en La Rural días pasados, sí, en donde no hay otra forma de explicarlo que no sea, vas a dispensarle a esa gente que es la que tiene la riqueza concentrada del país una serie de beneficios, además de
impuestos,
de condonarle, sí, ¿no? Exactamente, además de condonarle tantísimos impuestos a costa de esto que vos estás contando, que es ni más ni menos el hambre de la gente, el hambre del pueblo.
Sí, y yo quiero reivindicar lo de las doctoras estas, ¿no? Porque digo, esto lo denuncia la CICOP permanentemente, además, pero ellas, ¿qué era lo que decían? La ley actual de niños, niñas y adolescentes dice, nos hace corresponsables de esta situación, nosotros necesitamos hablar, esto nos tienen que escuchar. Alguien tiene que empezar a decir esta problemática. 7 de cada 10 pibes son pobres, pero esos están subalimentados. Entonces, 7 de cada 10 pibes, dentro de unos años, ¿qué son? Son adolescentes con problemática para estudiar, para aprender oficio, para trabajar. Esa es la realidad. Porque además, la perspectiva del país, es decir, no es que no nos vendan más el cuento de que van a venir los capitales de afuera, al revés, porque vienen para no pagar impuestos, como decís vos también. Claro. Los que están no pagan, los que vienen no van a pagar por 30 años. Es decir, esto es un saqueo al servicio de que aumentan las ganancias ellos, pero no de que a nosotros nos van a resolver el problema. Con el agravante, además, de que la recesión actual no tiene miras de que... Y que tenemos todos los años, porque yo creo que hay gente que todavía, ¿no?, enojada con el gobierno anterior y con justa causa, 48%, hoy tenemos el 55% de pobreza, pero 48% nos dejó el gobierno anterior. Pero entonces por ahí dice, bueno, y los trabajadores estamos acostumbrados al sacrificio, entonces te dicen, bueno, nos sacrificamos un poco y vamos a salir adelante. Yo lo escucho desde hace muchos años.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, este año hicieron todo este ajuste y tenemos que pagar 7.000 millones de dólares al Fondo Monetario, pero el año que viene tenemos que pagar 14, y el otro 17 y el que viene 22. Claro. 22.000 millones, entonces cada vez va a ser más ajuste, esa es la realidad. Entonces no es que tiene perspectiva de que acá nos apretamos un poco el cinturón y salimos, no, es el hambre que tenemos va a crecer en los pibes, en los viejitos, ¿no? Que también es otra parte injusta de esto,
sí, sí,
que son los compañeros que trabajaron toda la vida, digamos, ¿no? Y que vos
que
después cuando
no
lo gustas ya no te dan, tenés que seguir trabajando,
sí,
no
sí
va.
Sí, 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 sin lugar
así
a dudas.
Así que bueno, vamos a rechazar esto, pero además, bueno, también estamos reclamando que hay que seguir la lucha. No es la salida a la tregua ni ir a rezar a la iglesia. Nosotros necesitamos un paro y un plan de lucha para, dirían los creyentes, a Dios hay que ayudarlo en la tierra. Y si no peleamos, no hay manera de parar el plan motosierra.
Sin lugar a dudas. Es por ahí, digamos. En algún lado veía, si no reclama, no se queje, ¿no? Bueno, es un poco esto, sí, nos quejamos y también reclamamos. Y además es poner en acción esa palabra, esa queja y ese disgusto frente a lo que está pasando, no solamente desde el propio ombligo, sino desde lo que está pasando a nivel colectivo, a nivel país, a nivel sociedad, que es tremendo, no hace falta solamente hacer demasiado, ¿no? Uno cruza la General Paz y...
Exacto,
Y te encontrás con una realidad a veces mucho más abrumadora que la que vemos todos los días, con una cantidad ingente de personas durmiendo y viviendo en la calle. Dejemos de decir esta tontería de situación de calle. Dejemos de utilizar eufemismos.
Yo viajo soy Isidro Casanova, ¿no? Entonces yo camino de Congreso hasta Plaza 11, me tomo el 88. Mm. Entre Congreso y Plaza 11, que son 8 cuadras, mm, por lo menos 2-3 personas mayores te piden plata para comer.
Sí, sí.
Es así, esa es la situación.
Sí. Y en los semáforos cada vez más gente, y en el cajero automático, en la esquina, en un zaguancito en donde se puedan acomodar no solamente personas, sino que ya se ven familias enteras. Evidentemente, esto está...
Se siente que creció la pobreza y que creció la indigencia dentro de ellos.
Sí, sin lugar a dudas. Mónica, seguramente vamos a molestarte en lo sucesivo, porque siempre es interesante tener no solamente la voz de una diputada, sino también esa mirada y esa forma tangencial de entender la realidad y de ayudarnos a pensar al país, a la sociedad y a lo que está pasando en este momento coyuntural de nuestro país, bastante particular. Así que te agradecemos mucho este contacto con Radio UNDAV.
Bueno, gracias a ustedes, chicos, por el espacio. Un abrazo. Felicitaciones por el trabajo.
Gracias.